Zaragoza en la Onda, con Lourdes Funes.
12:36. ¿Cómo están? Muy buenos días de nuevo y feliz año nuevo para todos. Este 2013 va a ser un año especial. Lo presiento, se nota en el ambiente. Seguiremos hablándoles de subidas y ya verán como también de bajadas, aunque sea de pantalones, que alguna ya verán cómo va a haber. El lunes les dejé preparando la noche vieja, entre fogones, compras de última hora y también ilusiones. Y espero reencontrarles con la misma ilusión, porque estas fechas navideñas todavía no han terminado. Nos falta llegar a la noche más mágica del año, la de Reyes. El año nuevo nos ha traído muchas cosas, incluida una mala noticia para los usuarios de WhatsApp y que no han ido renovando su iPhone en los últimos años. Desde Nochevieja, quien tenga la versión 3G del iPhone no va a poder disfrutar de esa maravillosa aplicación de WhatsApp, de mandar mensajes gratuitos, porque no pueden instalarse la nueva versión. Desde luego es el reflejo de la vida misma, o renovarse o morir. Así que este 2013 ya apunta a que va a ser un año de cambios. Y si nos dejan, queremos vivirlos con ustedes. Un cambio, y positivo, por cierto, es el que Alcai, Lorenzo y Darrick van a provocar en las vidas de sus familias, y es que son los tres primeros aragoneses del año. En torno a las 3 de la madrugada, en Teruel, nacía Alcai. Ya por la mañana, a las 9:09, en Huesca daba la bienvenida a la vida Lorenzo. Y un minuto después, a las 9:10, conocía a Darrick en el Miguel Servet. Su madre, Helen Tatiana, contaba cómo fue este momento.
Los dolores me empezaron desde las 3, pero no iba a decir nada porque no eran tan fuertes. A lo último, a las 5:30, le dije, niña, me voy a urgencia porque me duele. Llegué con 4 dedos de dilatación, me ingresaron, me hice ponerle epidural. El parto fue muy rápido.
Nuestras felicitaciones a todas las mamás y papás de este 2013 y también a las del último día del 2012, que se les tiene olvidadas, pero también es especial dar a luz en la tarde-noche del 31 de diciembre. Hoy queremos que nos cuenten experiencias con los alumbramientos, con los nacimientos, anécdotas y cosas curiosas, aunque también sus propósitos para este nuevo año, cuáles son sus deseos para Zaragoza, qué le auguran a nuestra ciudad. Nos lo pueden contar en nuestro teléfono, el 976-2044-11, o en nuestras redes sociales.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @ondacero.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Sí, han llegado con el mes de enero las temidas subidas. Pagamos 10 céntimos más en el billete del autobús y del tranvía. Si tienen tarjeta bus, el precio se ha incrementado en 5 céntimos por billete. El taxi sube un 3,7% más el IVA y a esto hay que sumar una larga lista de incrementos. Pero no todo van a ser gastos. Hoy empieza un periodo positivo para consumidores y también para comercios y para nuestros bolsillos. Y es que arrancan las rebajas en el sector del pequeño comercio. Y hasta ahí que nos vamos para hablar con el presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia, de ECOS. José Antonio Puello, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, eso es, hoy comienzan las rebajas, ¿cómo se presentan?
Pues mira, van a ser unas rebajas caracterizadas porque hay una muy buena oferta, puesto que no se ha vendido en los últimos meses lo que se tenía que haber vendido y por tanto hay un stock acumulado que hace que haya una variedad de productos muy grande. Y por otra parte, todo hace prever que la crisis económica que se agudiza, por tanto, nos haga prever que los descuentos sean más altos o iguales que en años anteriores. Empezarán con un 30 o un 40% de descuento para ir incrementándose a lo largo de que pasen el periodo de rebajas hasta un 70 o un 80%. Por tanto, es una muy buena ocasión para que el consumidor se anime y venga a los comercios de proximidad.
¿Y hasta cuándo tenemos el periodo de rebajas? Porque claro, en este año también otra cosa con la que nos enfrentábamos era que se rompía un poco, ¿no?, este límite de horarios, por decirlo de alguna forma.
Bueno, ha habido un decreto liberalizador en el verano del año pasado que lo que hace o lo que dice es que el periodo de rebajas se fija libremente por los comerciantes. Entonces entendemos que por tradición las rebajas empiezan hoy y durarán 2 meses, pero también es cierto de que hay libertad y por tanto pues un comerciante podría poner el periodo de rebajas que estipule siempre y cuando lo anticipe o lo ponga bien claro en su establecimiento para que los consumidores sepan cuándo acaba el periodo de rebajas.
Claro, Disculpen, nos encontramos con rebajas, también, como nos decía, con descuentos, ¿verdad?, con los que también hemos estado jugando durante estas fechas.
Claro, es que cuando comienzan las rebajas nos encontramos que ya partimos de una situación prácticamente de rebajas, aunque no se pueda clasificar como tal, porque hay una serie de descuentos especiales, precios muy atractivos en los escaparates de llévese dos y pague uno, de precios redondeados a la baja, lo cual pues hace que el consumidor no perciba con claridad cuál es el periodo de rebajas, que en todo caso el periodo de rebajas comenzaría hoy y por tanto pues eso es una buena ocasión para hacer estas compras de ocasión, que por otra parte en la crisis pues funciona muy bien, puesto que los consumidores aprovechan cualquier ocasión de precios bajos para hacer una compra.
Pues sí, porque ahora lo cierto es que tenemos que mirar, y mucho, ¿verdad?, el bolsillo. Bueno, queremos hablar también, ya que estamos hablando con el señor Puello, que estamos a comienzos de año, hacer un poco balance de cómo está el sector del pequeño comercio. Sí que es cierto que alguna vez hemos estado hablando con ustedes, sobre todo con el tema de la crisis, ¿verdad?, el hecho de cómo les estaba afectando. ¿Tenemos algún dato? ¿Sabemos cuánto ha afectado durante este tiempo al pequeño comercio, a las pequeñas tiendas?
Bueno, el año que acabamos de terminar, el 2012, ha sido el cuarto año de la crisis, han sido las quintas navidades en las cuales han seguido bajando los indicadores de consumo. Hay que recordar que sacando un mes, que es el mes de julio del año 2010, todos los meses consecutivamente ha ido bajando el consumo en los comercios, por tanto, la situación evidentemente no es buena. Esta crisis pues afecta sobremanera al consumo y la verdad es que nosotros vivimos del consumo y por tanto no ha sido buena. El año pasado fue el primer año en el que gobernó un nuevo gobierno en Madrid, y este nuevo gobierno pues ha hecho una serie de medidas que en absoluto favorecen el consumo. Estamos hablando de incremento de impuestos sobre la renta, de los incrementos de los impuestos como el IVA, por ejemplo, y otros impuestos que lo que hacen es disminuir el nivel de renta, y por tanto si hay menor nivel de renta pues también se disminuye el consumo. Por tanto, la situación del comercio en general pues no es buena, afecta a todos los sectores, incluido el sector de alimentación, que como todos sabemos es imprescindible, incluso el farmacéutico, porque nosotros también representamos a todos los comercios y las farmacias pues también ven reducida su facturación por el medicamentazo y otras medidas.
Bueno, precisamente le iba a preguntar que dentro del sector del pequeño comercio hay muchos subsectores, ¿verdad? ¿Había alguno más afectado que otro?
Sí, mire, la crisis, como he dicho antes, afecta mucho al consumo y también a la construcción. Todos los sectores derivados de la construcción y que también tenían como condicionante la financiación, pues estos han caído muy fuertemente. Estamos hablando de muebles, electrodomésticos, ferretería. Todos estos sectores fueron los más afectados por la crisis. Seguimos con los sectores del equipamiento personal, vestido, calzado, complementos, precisamente los que se ponen hoy como primer día de rebajas, también han sido muy afectados por la crisis. E incluso sectores, como he dicho antes, como el de alimentación, pues también han visto reducir, aunque más levemente, su facturación. También hablaríamos que a lo mejor en ocio y cultura no se verían tan drásticos descensos, pero en todo caso, a nivel general, pues hay menor consumo en el país y, por tanto, esto hace que se rebajen las cifras de ventas y también el empleo en el sector.
¿Un porcentaje se puede barajar?
Pues no sé, el mes de diciembre hablábamos de una bajada aproximadamente del 5%. Habrá que esperar a ver las estadísticas nacionales del INE en todo el año 2012 que acabamos de terminar. Pero en todo caso, lo que sí que está claro es que va a haber un descenso generalizado de ventas en el año pasado que acabamos de terminar. No puedo determinar con qué porcentaje hemos acabado, porque esto lo tendrá que decir estadística. En todo caso, también recordar que el índice de confianza del consumidor, a pesar de que ha repuntado levemente en los últimos meses, pues están mínimos históricos, y todo esto hace que haya un ahorro del miedo, y este ahorro del miedo pues hace que haya menos consumo.
Claro, que al final no deja de ser el pez que se muerde la cola, que una cosa nos lleva a otra.
Claro, porque es cierto que baja la renta, y baja la renta disponible de los consumidores, pero sí que es cierto de que baja mucho más rápidamente el consumo, y esto es porque hay un ahorro del miedo, que la gente pues tiene miedo a lo que pueda venir en el futuro.
Bueno, pues hemos comenzado hablando de este periodo de rebajas. Buenas noticias para el consumidor. Esperemos que sean muy buenas noticias también para el pequeño comercio, que se vaya motivando, ¿verdad?, en este año 2013, que vaya repuntando, que también hace falta. Y simplemente por finalizar, total seguridad para nuestros oyentes, ¿verdad?, como consumidores, respecto a este periodo de rebajas.
Sí, porque en general, y esto lo dice la propia Diputación General de Aragón, el Departamento de Consumo, aquí en Aragón se está cumpliendo con la normativa sobre rebajas. Quiero recordar que tiene que ser el mismo producto, pero rebajado de precio, con las mismas características. Y, por tanto, dicho por la propia consejería correspondiente, el Departamento de Consumo ha dicho que en Aragón efectivamente se están cumpliendo con las normativas de garantías hacia el consumidor. Por tanto, pues nos felicitamos todos, también los empresarios, que nosotros evidentemente también somos los primeros interesados en que se cumplan estas normativas.
José Antonio Puello, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del año y que les vaya muy bien.
Pues muchas gracias y animar a todo el mundo que se acerque al comercio de proximidad a hacer sus compras en estas rebajas.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Y hoy también hemos conocido el precio de la vivienda nueva en Aragón, y es que en el año 2012 bajó un 8,6%, una cifra que está por debajo de la media española, un 6,9%. El precio medio del metro cuadrado construido en Aragón se sitúa en los 2.012 euros, mientras que el nacional es de 2.212 euros por metro cuadrado. Aún así, Aragón sigue siendo la cuarta comunidad con los pisos más caros, detrás de Cataluña, Madrid y el País Vasco. Por provincias, Zaragoza es la ciudad en la que más han bajado los inmuebles nuevos, con un 8,9% de descenso, mientras que en Teruel fue del 8,3% y en Huesca ese descenso fue del 3,4%. Rafael Espés, vamos, es uno de nuestros expertos de cabecera a la hora de hablar de tasaciones y de viviendas. Él es el coordinador técnico en Aragón de TINSA. Señor Espés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, estupendamente, gracias.
Bueno, ¿cómo valoramos el precio de la vivienda, la evolución que ha llevado durante el 2012?
Bueno, la evolución yo creo que ha sido contenida con ese ratio, pero destacaría fundamentalmente el formato que ha tenido esa evolución. Y ese formato ha sido el de las campañas y la determinación por sacar, por comercializar, vender el producto terminado o el que estaba a punto de terminarse.
Uh-huh. Claro, estas campañas fueron algo puntual, también motivadas por el hecho de la subida del IVA, que a partir de ahora, ¿verdad?, ya es de un 10%. Estas medidas que ayudaron en el 2012, en el 2013 no las vamos a tener.
Bueno, pero el 2012 ha permitido que hubiera un saneamiento importante, el estocaje de vivienda, pues lógicamente ha disminuido. Ha habido algunos emplazamientos que realmente se han mantenido, es decir, que estamos acercándonos ya a unos valores que pueden considerarse estáticos. Los ajustes no siempre han sido homogéneos. Entonces, poco a poco es ir mandando al mercado una lectura de normalidad.
Uh-huh. ¿Y esa será la misión para el 2013?
En el 2013, bueno, en primer lugar, bueno, también en Zaragoza yo destacaría, perdón, el gran esfuerzo que se ha cometido con la entrega de viviendas en Arcosur, que sigue siendo pues nuestro proyecto estrella, y ya hacia el final de año poner en el mercado de forma importante producto en Parque Venecia, en el sector 88.1, que va a ser también otra referencia. Además, esa será una referencia muy real de cuál es la salud, al menos en Zaragoza capital, del mercado de la demanda. Uh-huh. En vivienda libre hablamos.
Exacto. ¿Por qué va a ser ese buen termómetro?
Bueno, porque ahí ya las tipologías que plantean las diferentes empresas o promociones quieren dar respuesta a la demanda natural de hoy, y existe también un esfuerzo en los precios de oferta para que esa demanda pueda hacerse efectiva. Entonces, es pronto aún, porque venimos del esfuerzo de final de año, sobre todo noviembre y diciembre, con todas las campañas en obra terminada, insisto, uh-huh. Y ahora pues todo el producto que se vaya a generar nuevo, veremos esta experiencia traducida en los primeros meses de este año.
Muy bien. ¿Veremos una caída mayor del precio de la vivienda nueva? ¿O estaremos ante una estabilización?
Yo no apostaría por esa fórmula generalizada. Sí que todavía vemos que hay algunos emplazamientos que han quedado atascados. No sabemos muy bien cómo resolveremos, pero el nuevo producto, la nueva oferta, tal vez la más fresca, la que esté más pensada para una situación actual, nos dirá enseguida, y ahí sí que no puede haber unos ajustes importantes, porque de hecho ya se está haciendo un esfuerzo enorme en llegar.
Pues muchísimas gracias, Rafael Espés, por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, que tenga feliz año y ya veremos cómo nos va evolucionando la vivienda en este 2013.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Todo el año 2012 les hemos estado hablando, nos hemos paseado en varias ocasiones por uno de los barrios de nuestra ciudad, que estamos viendo cómo se ha ido revitalizando, cómo se ha ido llenando todavía más de vida, si cabe, y sobre todo, pues ha ido, bueno, realizando una serie de acciones novedosas e integradoras. Les hemos hablado en muchas ocasiones del plan integral del casco histórico de nuestra ciudad, de Zaragoza, y ahí nos vamos a ir, porque con la llegada del 2013, el finalizar el 2012, llega momento de balances. Y desde el PITCH, desde este plan del casco viejo, hemos conocido pues una serie de datos que nos ofrece el servicio de mediación de esta zona de nuestra ciudad. Por ejemplo, para que se hagan una idea, durante el año 2012 se han llevado a cabo 60 intervenciones de gestión de conflictos vecinales en el casco histórico. Uno de los más de los protagonistas de este servicio de mediación, como no podía ser de otra forma, es el ruido. Otro es el uso de los espacios públicos, también aparece la limpieza y una serie de otras acciones que, como les decimos, han llegado hasta el 60, el número total. 18 relacionados con conflictos interpersonales e intergrupales, 15 en conflictos de comunidades y 27 en conflictos en espacios públicos. De ellos, 39 también están cerrados y 36 se han resuelto de forma satisfactoria. Pero queremos conocer la valoración que se hace de este pasado año y qué previsiones tenemos para el que viene. Para ello nos acompaña la directora del PITCH, Ana San Román. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, cuéntenos, también son buenas noticias, ¿no? El número de intervenciones que se están llevando a cabo desde el servicio de mediación del casco viejo, se están poniendo soluciones.
Hombre, lo más interesante sería que no hubiese ninguna necesidad de intermediación y que los propios vecinos pudiesen utilizar la mediación como una herramienta que también está en sus manos. Pero la verdad es que, bueno, pues hay un barrio de San Pablo, barrio de la Magdalena, dentro del casco histórico, donde pues muchas veces se producen problemas como en cualquier otro barrio, no vamos a ser más papistas que el Papa. Pero hemos puesto en marcha este dispositivo, que para nosotros es una acción estratégica dentro del barrio, teniendo en cuenta que yo creo que es la gestión de la convivencia lo que va a hacer un barrio más habitable o uno menos habitable. Como decíais vosotros en vuestra introducción, pues el intentar resolver los conflictos de forma pacífica, que tenga que intervenir la policía local o que se enquisten problemas que luego repercuten en una peor convivencia y en problemas en el barrio, pues es una apuesta que hacemos de futuro. Y como os comentáis vosotras, pues los temas más fundamentales son el ruido, también muchas veces la limpieza, que es un tema que surge con mucha frecuencia como un gran problema dentro del casco histórico, y por supuesto el uso adecuado de los espacios públicos.
Bueno, precisamente relacionado con el tema de la convivencia para evitar también esos conflictos, ¿verdad?, intervecinales, o el poner en marcha campañas de limpieza suelen ser habituales.
Sí, además, todos los datos que habéis dado, ha habido intervenciones que van mucho más allá. Ha habido reuniones con más de 50 comunidades de vecinos que afectan a toda una comunidad de un edificio, pues para hablar con ellos y para intentar concienciarles que hay que cuidar la limpieza tanto dentro de los portales como fuera, en lo que son las vías públicas, sacar la basura en los momentos adecuados, hacer una buena gestión de los cubos que presta el ayuntamiento. Ya sabéis que aquí se funciona con cubos pequeños porque la anchura de las calles no da para que haya contenedores grandes como los conocemos en el resto de los barrios, y ese problema a veces dificulta mucho la convivencia y la gestión de las propias comunidades. Sabéis también que en el casco histórico hay un refuerzo de limpieza, no es que el ayuntamiento no destine esfuerzos a limpiar, sino que hemos descubierto que por muchos refuerzos que hagamos, si no hay una concienciación por parte de los vecinos, pues a veces se producen cuestiones desagradables. Hay que intentar erradicar, como es los puntos de acumulación de basura. Alguien deja una bolsa en un rincón y automáticamente se convierte en un efecto llamada, y a las 4 o 5 horas ya hay un cúmulo de bolsas de basura. Pues es un poco esa imagen la que se quiere erradicar, y para ello tenemos que contar con la complicidad y con la concienciación de los propios vecinos.
Uh-huh. Bueno, también importante es la labor que están llevando a cabo los agentes comunitarios, ¿no? Son 7 los que cuentan actualmente.
Sí, son 7 personas que tienen un contrato a media jornada, son personas de diferentes procedencias y que trabajan directamente con los vecinos, calle por calle, casa por casa, puerta por puerta, cuando ven que hay un problema determinado en una determinada calle, en un determinado espacio donde se acumulan las bolsas. Ellos mismos se ofrecen a gestionar la necesidad, por ejemplo, si es necesario reactivar la solicitud de un cubo porque la comunidad lo ha perdido, pues ellos mismos se encargan, llaman al servicio de limpieza municipal y se encargan de reponerlo y de explicar a los vecinos cómo se debe hacer de forma adecuada. O cosas tan simples como decirle a un vecino que puede llamar por teléfono al 010 y que mañana mismo van a venir a recogerle un televisor o un colchón que no tiene por qué estar en la calle expuesto, porque no se sabe muy bien dónde llevar ese tipo de basuras. Pues un uh-huh. poco la gestión que se hace por parte de estos agentes.
Bueno, pues sí que es una labor muy importante, ¿verdad?, la que llevan a cabo. Y por ir finalizando, otro de los proyectos que han tenido éxito tanto y tan buen resultado, que también se ha exportado a otros puntos de la ciudad, es el programa Esto no es un solar. Surgió precisamente con el PITCH.
Surgió dentro del casco histórico. Era un programa que tenía, digamos, dos fases. Una es la recuperación de solares que están abandonados, aunque tienen propietario, pero están abandonados y acumulan basura y acumulan plagas. Y otro es a la vez hacerlo a través de un plan de empleo con personas que están en el desempleo. Sí que surge en el casco histórico, y bueno, en el casco histórico yo creo que surge con muchísima más razón que en el resto de los barrios, porque en el resto de los barrios es muy difícil, puede ser, pero es muy difícil ver el espacio como un queso gruyer, como ocurre en el casco histórico, donde de aquí a allá hay varios solares que van acumulando basura. Uh-huh. Y que además, como son solares privados, pues el ayuntamiento no puede entrar, tiene que requerir primero al propietario, abrir un procedimiento administrativo que es largo y costoso, y mientras tanto, pues esos espacios acumulan desperdicios y van minando lo que es el espacio público y una zona habitable y atractiva para que puedan vivir los vecinos que así lo deseen, ¿no? Uh-huh. Y además es una realidad también que contrasta con los pocos espacios públicos que hay en el casco histórico, porque hay una trama urbana muy determinada, de calles muy estrechas, y no hay espacios públicos, es difícil encontrar una plaza, una zona abierta donde puedan jugar los niños. Entonces, bueno, es una forma de decir, bueno, pues vamos a limpiar este solar, lo vamos a dejar en condiciones de salubridad, y además vamos a utilizarlo como espacio público. Uh-huh. Quizá uno de los temas que se han quedado en el tintero este año ha sido que no solamente tenemos que intervenir en los solares, sino que también estar muy pendiente del mantenimiento diario y continuo de los mismos. Lo que no podemos hacer es que se abra al uso público un solar, Ana, para luego tenerlo descuidado.
Para tener descuidado. Muchísimas gracias. Llegamos a la una, se nos acaba el tiempo. Muy amable por acompañarnos.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Interior hace balance de la siniestralidad en las carreteras españolas durante 2012. El año ha cerrado con 1.304 fallecidos. El dato es escalofriante, pero se ha reducido un 12% con respecto a 2011. La preocupación sigue estando en las carreteras convencionales, que registra el mayor número de muertes. En este punto, el ministro ha anunciado que se va a limitar la velocidad en este tipo de vías. Vamos con todos los detalles de esa comparecencia. En el Ministerio de Interior está Margarita Zavala.
Ese es el dato fundamental sobre el número de fallecidos en este 2012. Como ha explicado el ministro del Interior, es una buena cifra.
Que el año pasado ya se logró el hito de conseguir que la cifra bajara de la barrera psicológica de los 1.500, y este ejercicio 2012 hemos constatado un descenso notable del 12% y de 180 personas fallecidas menos.
En total son 1.304 las personas fallecidas, las mismas que en 1960, cuando el parque móvil apenas era de 1 millón de vehículos. El ministro, por cierto, ha avanzado, como os ha asegurado, que se va a reducir la velocidad máxima en las vías convencionales. Ahora está en 110 kilómetros por hora.
Balance se ha hecho también desde la Asociación de Fabricantes de Coches. Se lo avanzábamos en el anterior boletín. 2012 no ha cumplido con los objetivos porque no se han llegado a las 700.000 unidades vendidas. Aún así, ANFAC está satisfecha con el resultado del plan PIBE. Sin él, dicen, los resultados habrían sido peores. David Gabás.
Sí, aseguran los fabricantes que el plan PIBE ha amortiguado la caída de las matriculaciones en 2012, que habría sido muy superior a ese 13,4%. Destacan que ya se ha agotado el 80% de los 75 millones de euros con los que estaba dotado el plan, que cerca de 65.000 operaciones ya han sido registradas. Sobre la caída del 23% registrada en diciembre, destacan que se ha dejado notar el hecho de que este mes haya tenido 3 días hábiles menos que en 2011. Pese a todo, Arancha Mur, responsable del área económica de ANFAC, da por buenos los datos y pide que se mantengan las ayudas para este año.
Nosotros, lógicamente, entendemos que la continuidad del plan PIBE es necesaria, teniendo en cuenta que las perspectivas de demanda para el 2013 pues son especialmente malas, y sobre todo para este primer semestre. Entonces entendemos que de alguna forma debe haber un puente que nos permita llegar hasta esa situación de mejora de crecimiento económico que en principio estaría prevista para finales del 2013.
Los fabricantes esperan que 2013 cierre con un nivel de ventas más cercano a las 600.000 unidades que a las 700.000.
El dimisionario primer ministro italiano Mario Monti ve más cercana la salida de la crisis y confía en que 2013 sea el año de la recuperación. Será, sin embargo, un año muerto, según ha dicho en Herrera en la Onda el catedrático de Estructura Económica, Santiago Niño Becerra.
Para mí este año va a ser un año absolutamente, no plano, sino va a ser inexistente. Va a ser un año en que se van a ir aplicando todas las medidas médicas, toda la quimioterapia que se ha ido diseñando y que se va a ir diseñando para limpiar toda la situación. Y claro, con la quimioterapia ya sabemos lo que pasa. Mata las células malas, pero también mata algunas buenas.
La situación del presidente de Venezuela es estacionaria, pero Hugo Chávez tiene mucha fuerza. Así le ha visto su vicepresidente Nicolás Maduro, que le ha visitado en La Habana, desde donde ha enviado un mensaje de tranquilidad ante la incertidumbre.
Y el comandante Chávez tiene confianza en su pueblo. Y en las circunstancias que tengamos que enfrentar, hoy, mañana, cuando sea, las enfrentaremos. Ya hemos enfrentado y derrotado golpes, amenazas y agresiones imperialistas. Y hemos también enfrentado las circunstancias de un presidente que ha enfrentado una enfermedad con dignidad, con coraje, y ahí va, luchando.
El 9 de enero empezará a circular el AVE entre Barcelona y la frontera francesa. Renfe ofrecerá 18 trenes de alta velocidad que van a enlazar Barcelona con Girona en 37 minutos y con Figueres en 53. Ya están a la venta los billetes y abonos. 8 trenes van a conectar con Madrid y 2 van a servir de enlace con los servicios TGV de París. Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
Hoy hemos sabido que el central del Real Madrid, Pepe, ha sido operado en Portugal del tobillo derecho. Valdebebas, Alberto Pereiro.
Noticia de última hora. En el Real Madrid, esa operación, esa artroscopia que ha sufrido Pepe, el central del Real Madrid, en Oporto, a manos del doctor holandés Van Dijk, en una clínica en Portugal. Pepe, que ya no entrenó con sus compañeros en el día de ayer y que arrastraba molestias desde el último partido frente al Málaga, incluso desde el último encuentro en el Bernabéu frente al Real Club Deportivo Español. Eso en cuanto a lo deportivo. El Madrid, que ya ha terminado su entrenamiento, ahora se espera aquí en rueda de prensa de Valdebebas, se anula por completo la aparición de Sergio Ramos y posiblemente la aparición de Cristiano Ronaldo.
El portero del Barcelona, Víctor Valdés, sufre una fascitis plantar que le impide participar esta tarde en el amistoso Cataluña-Nigeria. Sus compañeros vuelven hoy al trabajo tras las vacaciones de Navidad. Ha terminado el primer entrenamiento del año para el Atlético de Madrid con Filipe Luis al margen del grupo. El técnico Cholo Simeone comparece en rueda de prensa y ha señalado que su renovación aún no está cerrada.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con Rafa Noblejas.
Esta Navidad hay que oír a Arturo Tellez. El miércoles, jueves y viernes, desde las 8:30 de la tarde, daremos la vuelta al mundo en velero. Charlaremos con los investigadores de los glaciares en el Ártico y la Antártida. Visitaremos las catedrales españolas. Recordaremos la historia de juguetes de toda la vida. Disfrutaremos de belenes singulares. Si quieres divertirte y sorprenderte esta Navidad, no te lo pierdas. Miércoles, jueves y viernes, desde las 8:30 de la tarde, Lo que hay que oír, con Arturo Tellez.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero les desea feliz año nuevo.
Onda Cero en Navidad. Onda Cero.
Resumen informativo del año. Gobierno de Aragón les ofrece este espacio.
En Onda Cero Aragón, 2012. Crónica de un año.
El 25 de octubre, la empresa Kimberly Clark, que se dedica a fabricar pañales, puso a la venta la planta de Calatayud en la que trabajan 230 personas. A pesar de ser una de las factorías más competitivas y eficientes del grupo, la multinacional decidió centrar su actividad en otras líneas de negocio. La venta de la factoría bilbilitana incluía la transferencia de todos sus empleados. El presidente del comité de empresa, Antonio Sánchez, confiaba en que la operación llegara a buen puerto.
La sensación es buena. Date cuenta que ahora, al retirarse Kimberly Clark de Europa, de este mercado de pañales, hay 2.500 millones de pañales que no se van a suministrar. Entonces, es una empresa, creo que es interesante. Alguna empresa se lanzará a este mercado, de los que están ya, que van a ampliar ese mercado, coger esa cuota de mercado que se queda ahí vacío.
El 26 de octubre, los datos de la encuesta de población activa reflejaron que 123.500 aragoneses no tenían empleo, es decir, un 18,75%. De julio a septiembre, el número de desempleados aumentó en 1.100 personas. La situación era muy complicada para los 40.000 aragoneses que llevaban más de 2 años sin trabajo. La presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, reconoció que la situación era sangrante, aunque apuntó que las tasas de desempleo eran mejores que las de la media nacional.
La ocupación en Aragón ha subido en 1.100 personas respecto al trimestre anterior, es decir, hay 1.100 dramas menos en Aragón por cuanto se han encontrado esos empleos. Y efectivamente la tasa en porcentaje sube porque se han incorporado más activos animados a la búsqueda del empleo. Y eso, señor Barrena, es un buen síntoma dentro de la mala situación que tenemos. Cuando las personas se animan a buscar empleo es porque empiezan a pensar que la situación va a mejorar.
Onda Cero Aragón. Servicios informativos.
En la onda con Lourdes Funes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, la 1:09. Arrancamos nuestra segunda hora de este Zaragoza en la onda, en el que vamos a ofrecerles algunas propuestas para niños y adultos. Y es que esta semana todavía se considera festiva, al menos hasta después de Reyes. Y ustedes nos pueden contar qué propósitos se han marcado para este nuevo año, qué recetas nos dan para desengrasarnos estos días. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Twitter, @ZGZ en la onda, Facebook, ya saben, el Celo, correo electrónico Zaragoza en la onda @onda0.es y en el teléfono 976 28 44 11. Enseguida vamos a escuchar algunas de sus llamadas, pero antes tengo que contarles la información del tiempo porque tenemos alerta amarilla por fuertes vientos en el Bajo Aragón y en las cinco villas y la Ribera del Ebro en Zaragoza. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que se pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. La alerta se activará a las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cielo cubierto por lo demás durante las primeras horas en el oeste de la provincia y en la Ibérica, con probabilidad de precipitaciones, aunque ahora mismo en la capital luce y bastante el sol. La cota de nieve se sitúa en los 900 metros y las temperaturas se mantienen en los 11 grados de máxima. Ahora, para conocer un avance de la actualidad de esta jornada, con nuestro compañero de informativos, Luis Puyuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos conocido el precio de las ventas de la vivienda, también conocemos el de la venta de coches.
Sí, en este caso cayeron un 9,8% durante el año 2012 en Aragón, un dato que nos sitúa por debajo de la media nacional. En total, los ciudadanos de la comunidad autónoma compraron 13.946 coches. El plan PIBE ha conseguido paliar el descenso de las ventas en esta recta final del año. Sin embargo, los fabricantes están preocupados ya que se están agotando las ayudas que se están destinando para la adquisición de un turismo. Los concesionarios de vehículos destacan que esta iniciativa del Gobierno de España ha permitido rejuvenecer el parque de automóviles y garantizar los puestos de trabajo en el sector de la automoción. Además, ha permitido sustituir vehículos antiguos por coches con componentes tecnológicos menos contaminantes y también más seguros. Por eso, la responsable del área económica de la Asociación de Fabricantes, Arancha Mur, pide que se mantengan esas ayudas para la compra de vehículos.
Nosotros, lógicamente, entendemos que la continuidad del plan PIBE es necesaria, teniendo en cuenta que las perspectivas de demanda para el 2013 pues son especialmente malas, y sobre todo para este primer semestre. Entonces entendemos que de alguna forma debe haber un puente que nos permita llegar hasta esa situación de mejora de crecimiento económico que en principio estaría prevista para finales del 2013.
Como dato curioso, Opel fue la séptima marca más vendida en España por modelos. El Corsa también ocupó ese mismo lugar, un coche, recordemos, que se fabrica en la factoría de General Motors en Figueruelas.
Y también hablaremos de balances. Izquierda Unida ha hecho el de la gestión municipal.
Sí, 2012 ha sido un año de luces y sombras para ese grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Critican que el gobierno municipal haya decidido avanzar solo a golpe de decreto en asuntos como la subida de las tarifas del autobús urbano o en el plan parcial de Arcosur. La coalición de izquierdas también lamenta que se hayan producido algunos acercamientos al Partido Popular y recuerda que sin los grupos de izquierdas el Partido Socialista no podrá aprobar los presupuestos de la ciudad para este año 2013. El portavoz de Izquierda Unida en el consistorio, José Manuel Alonso, lamenta que el gobierno municipal haya avanzado hacia la situación de paralización y asegura que se han alejado del PSOE, lo que deja en el aire su apoyo a las cuentas de este ejercicio.
Cuando se gobierna a golpe de decreto, o cuando las propuestas son unilaterales, sin haberlas consultado siquiera, ni debatido siquiera, con aquellos que forzosamente deben de apoyarte un presupuesto, cuando se llega allí sin una definición clara de qué se quiere hacer, ni con qué estructura, ni con qué objetivos, cuando se llega allí sin haber escuchado tampoco la voz social, se están poniendo bases para la inestabilidad del gobierno de esta ciudad.
Lo que parece claro que en este inicio del año 2013 vamos a hablar y mucho de esos presupuestos municipales que siguen sin aprobarse y que incluso podrían tener que prorrogarse.
Bueno, pues conoceremos los detalles de estas y otras noticias a partir de las 2:20 en el informativo regional de Onda Cero. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Con esta sintonía conocemos ahora cómo se circula por las calles de Zaragoza con el portavoz de la policía local, Óscar Birbián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No está habiendo complicaciones importantes de tráfico, aunque a lo largo del día puede haber algo de circulación densa en la Plaza Paraíso y en la Puerta del Carmen debido a la mayor afluencia de vehículos que acuden a realizar las compras navideñas. Por otro lado, recordamos que en el Paseo Sagasta, a la altura del cruce con Tenorfleta, solo queda un carril en dirección a la Plaza Paraíso debido a los trabajos de reparación de la calzada por un reventón de tuberías. Y finalmente, recordamos que la policía local está llevando a cabo una campaña de vigilancia y controles de alcoholemia y drogas con el objetivo de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía en estas fechas. Nada más que destacar desde Policía Local.
Muy Muchas gracias, Óscar Vibrián. Que tengan un buen servicio. Por cierto, que tengo aquí una nota del Ayuntamiento de Zaragoza que nos cuenta una modificación del recorrido de los autobuses de San Juan, del Zorongo y de Movera. A partir de mañana, 3 de enero, accederán en sentido centro por el puente de Santiago y volverán a su terminal a través del puente de Hierro. Son las líneas de autobús de los barrios rurales, como les decimos, de San Juan de Mozarrifar, el Zorongo y Movera. Modificarán parcialmente este recorrido en unos cambios consensuados también con representantes vecinales para mejorar la movilidad para los usuarios. Y es que permiten una conexión directa con transbordo gratuito, tanto con la línea 1 del tranvía en la Plaza del Pilar y en Murallas, como con otras líneas de autobús urbano que pasan por Echegaray, Caballero y San Vicente de Paúl. Las líneas de los barrios rurales van a llegar en sentido centro por el puente de Santiago. El trazado ya fue modificado antes de Navidad para permitir que sean útiles los dos carriles de acceso a la margen derecha y se establecerá una parada en Echegaray y Caballero a la altura de la hospedería, donde ya se permite el ascenso a los de viajeros en sentido San Juan, Zorongo o Movera. Y estas son sus llamadas en el 976-2844-11.
Buenos días, las 7:30 de la mañana y empecéis con los catalanes, que no queremos saber nada de los catalanes, por favor, señores de los medios de comunicación, no queremos saber nada de los catalanes.
Bueno, lo que les hemos contado esta mañana ha sido en nuestro resumen de prensa y es referente al titular con el que abre portada Heraldo de Aragón, que asegura que una nueva vía judicial se ha abierto contra el envío a Cataluña de más papeles aragoneses que se encuentran en el archivo de Salamanca. Es un investigador salmantino quien llevará a la Audiencia Nacional la última entrega de documentos prevista para este mes. Todos los ciudadanos e instituciones perjudicadas de Aragón podrán sumarse además a esta acción popular contra la Generalitat. Es un tema que sí, que habla de Cataluña, pero que también nos afecta a nosotros.
Hola, primero feliz año. Y segundo, que acabo de escuchar sobre el tema de las rebajas, quiero decir algo. Lo que es de Fraga y alguna de estas que pertenecen a Inditex no tienen nada que ver la ropa que ponen en rebajas con la que tienen en temporada. Muchas gracias.
Bueno, pues ya saben que es una acción que no tiene que ser así, que se puede denunciar precisamente también ante el Departamento de Consumo, en este caso del Gobierno de Aragón. Estas son sus llamadas, pueden seguir dejándolas en el 976-28-44-11.
Zaragoza en la Onda, Onda Cero.
¡Grandísimas! Así son las rebajas de San Carlos, con descuentos grandes. Funda nórdica desde 24,95 euros. Este año, las rebajas de San Carlos son las más grandes. Ven a San Carlos. ¡Grandísimas rebajas!
Saben ustedes que el agua corriente puede contener partículas en suspensión que se depositan poco a poco en tuberías, en los electrodomésticos también, en sanitarios, en la maquinaria, originando costosas averías. Pues tenemos la solución, la tiene Antonio. ¿Cuál es esta buena solución a todo esto?
Pues Masical, que es un pequeño dispositivo antical que se coloca sin obras de ningún tipo en la tubería central y en solo medio minuto para poder eliminar esa cal incrustada durante años en tuberías, electrodomésticos, sanitarios, etcétera, evitando costosas averías y sobre todo alargando la vida de lavadoras, calentadores de agua o calderas, lavavajillas, etcétera. Esta mejor agua ahora, Begoña, también nos dejará la piel más hidratada y suave después del baño, sin que notemos picor ni sequedad al ducharnos. Y además, sin mantenimiento, sin obras y sin consumo de ningún tipo de energía.
Claro, muchos usuarios han comentado que aumenta la espuma de los jabones, ¿no? Y que la piel además y el cabello quedan más limpios, suaves y brillantes. ¿Dónde se puede colocar Masical? Y además, la garantía que ofrecéis vosotros.
Pues Masical es ideal para el hogar, para comunidades de propietarios, también para la hostelería. De hecho, muchísimos hoteles, restaurantes, cafeterías, lavanderías e incluso peluquerías lo están utilizando produciendo en los últimos 20 años con resultados asombrosos. Allí donde el agua sea dura y tengamos problemas causados por el exceso de cal, podemos colocar nuestro masical y dejarlo funcionar indefinidamente. De hecho, tiene una garantía de funcionamiento ilimitado y disponen todos los clientes de un año de prueba para que, si no les convence, lo devuelvan y recuperen su dinero. Ajá.
¿Y su nombre en cifras cuál es?
99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero atención, porque si lo piden ahora mismo en el 902-107-109, le vamos a incluir otro masical totalmente gratis para que lo comparta y lo paguen a medias, por ejemplo, o para su segunda residencia, que también viene muy bien. Y a los 25 primeros pedidos se benefician de dos prácticos artículos gratis: un economizador eléctrico y un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores. En definitiva, cuatro artículos por el precio de solo uno.
902-107-109, 902-107-109 o también en mastienda.es. Gracias, Antonio.
Gracias a ti, Begoña. Un saludo.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias a precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Regleta de 3 focos a 5 euros. Lámpara de pie de salón de 2 luces para bajo consumo a 19 euros. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
Cada día de 12:30 a 2 de la tarde, Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Hay 20 minutos. La semana pasada, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y el Grupo de Izquierda Unida llegaban a un acuerdo para derogar la ordenanza sobre protección del espacio urbano. ¿Qué supone esta derogación? Bueno, pues a priori, una reducción de las sanciones. De las infracciones van a tener hasta 3 grados. Se va a eliminar el límite de edad en los trabajos para la comunidad y se van a sustituir algunas sanciones por amonestaciones verbales. Las 3 ordenanzas sectoriales que se van a ver implicadas son la de limpieza pública, la del uso de zonas verdes y la de actividades publicitarias. Entonces, tiene muchísimas más implicaciones y queremos conocer también la valoración que se hace desde la Federación de Barrios de Zaragoza. Félix Moreno es su presidente. ¿Qué tal, señor Moreno? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, y feliz año, que todavía estamos en el día.
Pues igualmente a vosotros y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué puede suponer unas medidas como las que se están aplicando con esta derogación completa de la ordenanza sobre protección del espacio urbano?
Hombre, la ordenanza llamada cívica, desde su aprobación y antes de su aprobación en su propia tramitación, generó en importantes sectores de Zaragoza una oposición hasta el punto de que acabó denominándosele ordenanza incívica más que cívica, porque suponía que en determinados aspectos se conculcaban, desde nuestro punto de vista y de algunos otros sectores, pues libertades y derechos básicos de los ciudadanos, aprovechando pues un supuesto objetivo de ordenar y regular determinados ataques, transgresiones, gamberradas contra el espacio público. Y en la práctica así ha sido. Quiero recordar aquí cómo en determinados barrios de Zaragoza, como en Torrero, pues han sido continuas las sanciones que la Asociación de Vecinos de Torrero ha recibido simplemente pues por colocar carteles anunciando actividades propias de la asociación. O el expediente que se abrió contra pues unas personas que, en el ejercicio de su derecho de libre expresión y manifestación, pues pintaron en la Plaza del Pilar con tiza pues unas determinadas expresiones y al final pues acabaron siendo también sancionadas. Uh-huh. Con sanciones que, desde nuestro punto de vista, pues en muchos casos son excesivas e incluso cuantitativa y comparativamente superiores a las que, por hechos semejantes, prevé el propio Código Penal. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí que era necesario revisar esta normativa y buscar alternativas que, en definitiva, busquen, más que la sanción y la represión en sí, pues un planteamiento más educativo y de concienciación de la ciudadanía, en lo que todos estamos de acuerdo, que es preservar y proteger pues el espacio urbano, el mobiliario, los edificios, tanto públicos como privados.
Pero con esta modificación, claro, faltará todavía conocer los pormenores, ¿no? Punto por punto lo que se establece con estas modificaciones. Pero ya hay algunas que no sé si pueden llegar a ser realmente educativas o llega a ser una medida más política que efectiva, con lo que usted nos comentaba.
Sí, efectivamente, no conocemos, hemos entrado además en este periodo navideño y vacacional, no conocemos con detalle la alternativa que se va a ofrecer a esta derogación de la ordenanza, si va a ser una derogación total, una derogación parcial, si algunas de las infracciones y sanciones pues se van a trasladar a ordenanzas específicas. Parece, en todo caso, que lo que se plantea es pues una reducción de las sanciones económicas. Quiero recordar, en todo caso, que las previsiones presupuestarias de recaudación por la ordenanza cívica jamás se han cumplido. El otro día se informaba del cuál había sido el nivel de recaudación por este motivo y ha sido pues de en torno al 20 o al 25% de la recaudación prevista. Es decir, no por mucho elevar las sanciones acaba obteniéndose una adecuada recaudación ni acaba obteniéndose el objetivo reparador que se pretende. Desde nuestro punto de vista sería mucho más interesante, sobre todo en determinados sectores de población que tampoco andan muy sobrados de solvencia económica. Entonces, por mucho que tú le impongas una sanción, jamás vas a poder cobrársela porque pues una persona de determinada edad o en determinadas circunstancias, si no es solvente económicamente, jamás vas a poder cobrarle esa sanción. Nos parece mucho más interesante buscar alternativas reparadoras, educativas, trabajos en beneficio de la comunidad, etcétera, etcétera, que puramente sancionadoras o represoras.
Bueno, pues seguiremos hablando, a ver, cuando conozcamos y se aprueben definitivamente en pleno todas estas nuevas medidas, ¿verdad?, y reajustaciones, a ver cómo se van aplicando. Félix Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Hasta luego. Recordarán que el lunes les pedíamos canciones y poníamos banda sonora a este programa. Bueno, pues ¿cuáles eran las canciones que no podían faltar en la Nochevieja? Bueno, pues uno de nuestros protagonistas, de nuestros compañeros, pues ese día estaba de fiesta y hoy pues nos ha escogido esta canción como su canción de Nochevieja o de Año Nuevo. Soy ya Rafael Feliz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con giro de cabeza y todo incluido, feliz año.
Feliz año para todos los oyentes, para ti, para todos, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo se presenta este 2013?
Pues hemos empezado mal, ¿no? Con todas estas subidas de todo que hay.
Sí,
porque claro,
pero
te pueden subir el autobús, pero cuando hay unos autobuses, conforme las personas se puedan entrar. Pero claro, si entras en pocilgas, pues ¿para qué te suben el autobús?
Es que estás fuerte, ¿eh?
Sí, no,
fuerte.
Es que me he cabreado. Y luego ya vale de dar las uvas ahí en la Plaza del Pilar, que esto no es un pueblo, que es una ciudad seria. Esto
hombre,
parece.
Pero en todas las ciudades se dan las uvas.
Y luego que vaya gente civilizada, porque dejan todo hecho un asco. Todas
eso
las botellas,
sí,
los vasos por los suelos.
Sucio.
Es una auténtica vergüenza que luego los basureros, que hacen un gran trabajo, tengan doble trabajo el día de Año Nuevo.
Sí que es cierto, sí. Sí, sí, que estaba la plaza que daba penica verla, pero
pues
bueno.
Sí,
pero ahora
sí.
está muy bien, está muy bien. A ver, deportivamente hablando...
También está muy bien todo. Hemos empezado un año, fíjate, hay liga ya el viernes, no da tiempo prácticamente
a nada.
Ya entrenaron ayer, día de Año Nuevo, los jugadores del Real Zaragoza por la tarde lo hicieron, el CAI también.
Uh-huh.
Y por lo tanto ya preparando sus citas porque el viernes juegan los dos, tanto el CAI como el Real Zaragoza.
Bien.
Y partido muy importante para el CAI, busca su clasificación para la fase final de la Copa del Rey que se va a jugar en Vitoria. Una victoria ante Fuenlabrada le dará la clasificación ya matemática y el Real Zaragoza, pues que quiere seguir con esa buena racha que lleva de resultados, acabó el año venciendo en Bilbao y ojalá comience ganando al Betis, que es otro de sus bestias negras, es un equipo que no se le da muy bien en la Romareda, pero ojalá que se consiga ese triunfo. Comenzamos el año con una mala noticia, que es el cierre de la piscina del Parque Deportivo Ebro, sí, que donde entrenan pues los deportistas paralímpicos, que tantas medallas y que tantos políticos se han fotografiado con ellos cuando han llegado con esas medallas, y que sin embargo ahora les cierran su centro de entrenamiento. A lo mismo que a Helios de waterpolo, a la escuela de waterpolo, donde también hay una medallista olímpica como Andrea Blas, que también pues todos ha sido homenajes y pero no se acuerdan de ellos cuando la hora de la verdad.
Nada, solamente es la foto.
Pero bueno, ha dicho que es momentáneo ese cierre el director general, ¿sí?, que luego estará en Onda Deportiva para aclarar todos estos temas. Y vamos, que ha dicho que ha sido un buen año de deportivo para el deporte aragonés. No se debe acordar que han desaparecido varios clubs de élite. Bueno, pero se lo recordaremos luego. Entonces, en general, pues vamos a ver si comenzamos un año mejor que el pasado en líneas generales para el deporte.
Bueno, pues
en Zaragoza ahora, ya sabes que ahora se ha abierto, ayer
el
se
mercado
abrió el
de invierno,
mercado,
¿no?
De invierno, efectivamente, y entonces van a intentar ir a ese mercado, pero primero, antes de entrar, dejen salir. Y por lo tanto, tienen que haber salidas para ocupar esas fichas libres. Tiene la de Obradovic como baja médica temporal, por de larga duración, esa podrían cubrirla, pero se va a intentar buscar la salida tanto del guardameta de Toni Doblas como de Mauricio Lanzaro, el italiano que tiene varias ofertas del fútbol de su país, y también de otros hombres como Javi Álamo, Wiltshire, jugadores que no cuentan para el técnico zaragocista. Por lo tanto, se intentará la salida de estos jugadores para que lleguen otros.
Bueno, pues estaremos atentos a ver cuándo se cierra
el
mercado. El 31 de enero.
Es todo el mes de enero. Y todos los jugadores pues que acaban su contrato laboral el 30 de junio también pueden negociar ya con otros clubes a partir del día 1 de enero. Por lo tanto, va a haber un movimiento terrible. Buscamos delantero. No estaría mal.
Ponemos el anuncio.
No estaría mal Llorente, el del Athletic Club de Bilbao, que ese sí que va a empezar a negociar su futuro. Y no estaría nada mal que viniera al Zaragoza así.
Nos hace falta un delantero. Pues sí.
Pues sí, la verdad que sí, que marque muchos goles junto con el de Sportiva, que está haciendo una gran temporada, por supuesto.
Sí, sí. Bueno, pues iremos conociéndonos, nos irás contando, ¿no?
Lo iremos contando.
Muy bien.
Día a día en Onda Deportiva y también en vuestro programa, por supuesto.
Pues te escuchamos hoy a partir de las 3:05
más o menos, sí, cuando nos dejen los servicios informativos, sobre las 3:05, 3:07 minutos, más o menos.
En Onda Deportiva.
Onda Deportiva.
Muchas gracias, Rafa.
Hasta luego.
Hasta luego. Y con esta sintonía, aunque estemos en Año Nuevo, no nos olvidamos de hacer nuestra ruta con Miguel Ángel Gracia. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Feliz año.
Para ti,
¿qué tal?
Para
¿qué tal ha sido la entrada?
Pues bien, la entrada normal, un día normal, pero sí. Bueno,
con optimismo.
Sí, eso iba a decir, que hay que empezar el año con optimismo. Y diremos lo que siempre decimos, que este año pues sea mejor que el pasado y peor que el que viene. O sea, que es eso.
Tendrá que ser un poquito mejor, ¿verdad? Que este nos conformamos. Lo que sí que tenemos muy buenas son las rutas que nos prepara todas las semanas. Cuéntenos, ¿dónde nos va a llevar en este primer miércoles del año?
Yo quiero empezar, como todavía no hemos llegado a Reyes y todavía hay belenes, en esta vez quiero que nuestros oyentes visiten una ciudad aragonesa, y que además van a tener la ocasión de ver el Belén más grande de España. Tiene más de 500 metros cuadrados ese Belén. Han tenido que ir ampliando. Fue una iniciativa de un niño en un balcón y esto se ha ido ampliando y es el Belén más grande de España. Y me estoy refiriendo a Monzón. En Monzón, pues por sus calles han desfilado todo el mundo, y la gente, romanos, árabes, judíos, caballeros templarios también, sanjuanistas y un sinfín de grandes personajes. Pero el recorrido que vamos a empezar hoy, pues que vamos a realizar, lo vamos a empezar en un sitio muy concreto, en la Plaza de Santa María, donde se encuentra la catedral. O sea, tenemos que llegar hasta allí, hasta la catedral.
La catedral.
Y vamos. Esta catedral está situada en el centro de Monzón, su acceso está debidamente señalizado y tiene esta catedral la categoría de monumento histórico-artístico, corresponde al románico, aunque posee algunos elementos mudéjares y góticos. Después de visitar la Catedral de Santa María, vamos a iniciar un recorrido por la capital, por esta capital medio cinqueña y sus alrededores. Vamos a ascender por la calle de Azcoidi y cuando lleguemos a un ensanche donde se haya una depuradora, realizamos un giro a la derecha para alcanzar a unos 300 metros la entrada al castillo. Este castillo que fue construido por la Orden del Temple en el siglo XII y donde además toda su infancia la pasó Jaime I el Conquistador allí. Vamos a ver, la visita la vista desde el castillo es muy bonita. Hay una estatua enorme del Sagrado Corazón. Unos 100 metros antes de la entrada a este castillo, a la fortaleza, hay una pista que arranca hacia el sur para llegar a un collado sobre el cual también hay un mirador y se ve toda la ciudad. Uh-huh. Pero una vez que hemos visto el castillo, vamos a volver al casco urbano y recorremos la calle Duero. Esta calle, la prolongación finaliza en la Plaza de San Juan con una iglesia que tiene el mismo nombre y el del siglo XVI. Y luego vamos a continuar por una calle que se llama de Blas Sorbías. Todo esto, aunque yo digo los nombres de la calle, está señalizado.
¿Eh? Bien. Sí, porque yo me estaba imaginando ahí ir buscando los cartelitos con las calles.
No, está señalizado.
Está bien. Vale.
Hay unas casonas, esta calle tiene unas casonas, como el Palacio de los Luzán, que además hay una cosa muy curiosa, el portal es muy grande y conserva dos medallones, y uno es el rostro de un hombre y otro de una mujer. Luego también está la Casa de los Fortones, la Casa de la Cultura, y concretamente la Casa de la Cultura, en su interior se hallan unos restos de la muralla antigua. Vamos a llegar al cruce Miguel Servet, que era una antigua comercial, que nos va a conducir a la Plaza Mayor, donde está el ayuntamiento, un ayuntamiento renacentista, con una galería de arcos aragoneses. Me gustan muchísimo estas galerías.
Sí.
Son del siglo XVI. Al sudeste de la plaza se inicia la calle Juan Lanuza, que cruza el río Sosa, y a la derecha se alza la altiva chimenea de la antigua azucarera, y en la actualidad es un emblema del parque que se extiende a sus pies. Luego, a ambos lados, entre los dos puentes, está la avenida Lérida, que finaliza con el monumento a Joaquín Costa. Retomamos nuevamente la margen izquierda, cruzamos por el siguiente puente sobre el río Sosa, aguas arriba, y de esta manera pues recorremos íntegramente la calle de Joaquín Pano, que finaliza en la de San Antonio. Y en esta céntrica calle se levantan dos importantes edificios, como son Casa Pano, que es del siglo XVII, y el Palacio de Mazurca, con un curioso azulejo de San Antonio de Padua. Digo que merece la pena que nuestros oyentes se paren y lo miren. Y paralela a esta calle, pues discurre a un nivel superior, discurre la calle Mayor, y cuya prolongación es la calle de Joaquín Costa, donde se ubica además la casa natal de Joaquín Costa.
Uh-huh.
Y por la primera travesía que encontramos, a nuestra derecha, vamos a llegar de nuevo a la Plaza de Santa María.
Es un recorrido
circular. Procuro que sean recorridos circulares cuando visitamos estos sitios, para que así partimos de un sitio y volvemos a otro.
Llegamos.
Voy a dar una recomendación.
Sí, a ver.
Gastronómica. A los que vayan a
estas horas apetece,
A estas horas, bueno. En Monzón son muy famosas las judías caparronas con chorizo. Y hay otra cosa también, que son las famosas torteletas de Monzón. Las torteletas,
¿son dulces?
No.
¿No son dulces?
No.
Yo que le iba a decir, yo es que soy de dulce.
No son dulces. Son unas bolas chafadas y eso es lo que es.
¿Pero de bollo, de pan?
No, de una bola.
Bola de morcilla.
Sí, bola de morcilla.
Ah, claro, vale. Claro, sí. Yo decía torteleta, claro, me imaginaba, pues es una torta.
En la provincia de Huesca las tortetas estas son muy, muy famosas. ¿Eh?
Uh-huh. Pues nada, habrá que probarlas. Buena recomendación para esta primera del año. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Hasta otro día.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Mis personajes, la nueva tienda de Puerto Venecia, donde encontrarás los regalos llenos de fantasía para toda la familia. Con los clásicos de siempre, Mickey, Minnie, Hello Kitty, Spider-Man y todo lo nuevo, Monster High, Angry Birds, Peppa Pig y mucho más. Además encontrarás los artículos de tus equipos de fútbol favoritos. Y hasta el 5 de enero, un 10% de descuento en todo lo que compres. En Puerto Venecia te esperan mis personajes.
El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuesto. Vamos a eliminar todas las actividades extraacadémicas.
Quiero combatir en artes marciales mixtas.
¿Estás loco?
Olvídate de hacer recortes. Ahí tienes el primer plazo.
No puedo hacerlo.
Si te retiras ahora, habremos echado por la borda lo que tanto nos ha costado conseguir.
Peso pesado en exclusiva en Cinesa. Estreno 11 de enero de 2013.
Resumen informativo del año. Automóviles Sánchez les ofrece este espacio.
En Onda Cero Aragón, 2012. Crónica de un año.
El 28 de noviembre, varias instituciones presentaron el plan para recuperar la localidad ostense de Jánovas. Los vecinos tuvieron que abandonar sus casas 50 años atrás por la construcción de un embalse que nunca se llegó a realizar. Un proyecto que incluye 9 actuaciones con una inversión superior a los 23 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 años. El presidente de la Confederación del Ebro, Xavier de Pedro, señaló que la inversión estaba sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
Que la restauración del río Ara debería ser una de las primeras prioridades, los accesos, luego la electrificación, el agua, la urbanización. Creo que esos procesos deben ser seguidos de esa forma, ¿no? Y esperamos pues que conseguir que para el año 2014 pueda haber ya una consignación presupuestaria para empezar la ejecución de estos proyectos, que, como digo, en cualquier caso es un reto y es complicado en la actual coyuntura, pero por otro lado también le vamos a dar una prioridad a esta restitución territorial.
El 28 de noviembre, la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel y Dinópolis mostró su último hallazgo, un nuevo ejemplar de dinosaurio en el yacimiento de la localidad de Ariño, situado junto a una mina a cielo abierto. Se trataba de un herbívoro que tendría más de 100 millones de años, con dientes y pico, que medía unos 8 metros y que podía andar a 2 o 4 patas. Uno de los paleontólogos, Luis Mampel, destacó que el dinosaurio que habían descubierto es único en el mundo.
Como este, no se había encontrado nada parecido hasta la fecha. Estamos hablando de materiales del Cretácico inferior, de un periodo geológico en el cual había pocas referencias hasta ahora de este tipo de dinosaurios, y tenemos la friolera de 6 individuos distintos pertenecientes a una nueva especie de dinosaurio que, como digo, es a nivel mundial.
Onda Cero Aragón, servicios informativos.
Hidronet. Quédese con este nombre y empiece el año ahorrando. Hidronet, con el aval de su cartera de clientes, ofrecen precios sin competencia. Hidronet, especialistas en la limpieza de todo tipo de empresas. Hidronet, en Octavio Paz 12, Actur, 976-513863. Hidronet es la empresa de limpieza que todos queremos tener.
Zaragoza en la Onda. Funes.
Hoy es 2 de enero, se lo estamos contando, ¿verdad?, a lo largo de toda la jornada, y es que nos gusta decir que hoy es el primer día en el que todo... Porque realmente ayer, el día 1, es un poco inhábil, ¿verdad? Con todo esa resaca de la noche vieja, de pasarlo bien, de disfrutar de la noche y de las comidas y cenas familiares. Tradicional es que en estas fechas les hablemos de cómo comer, cómo distribuir la alimentación, sobre todo con estos atracones que nos damos Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Bueno, pues este año lo hemos hecho al revés. En lugar de contarles consejos previos de en qué es lo que no se deben de pasar, pues les hablamos un poco a posteriori para ver cómo afrontar todos estos excesos navideños que estamos cometiendo. Aunque no sé yo creo que cada vez estos excesos son menos. Nos acompaña un experto dietista y nutricionista, Juan Revenga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es así, ¿no? Los excesos cada vez van siendo menos.
Bueno, la verdad es que no sabía... concretarlo, no tenemos unas estadísticas que nos aseguren que así sea. Lo que sí también es cierto es que cada vez es más frecuente que haya más alimentos a nuestra disposición a lo largo de todo el año, con lo cual las oportunidades a lo mejor para poner unos alimentos especialmente diferentes en las cenas o en las comidas de la época de Navidad, pues ya no es tan frecuente. Pero qué duda cabe que son fechas en las que la gente suele hacer un especial interés en este tipo de celebraciones, a la hora de comer en la mesa y todas esas cosas.
Y nos hemos reunido en las reuniones familiares, ¿verdad? Hemos comido piparamente. ¿Cómo tenemos que afrontar estos días posteriores? Porque dentro de los propósitos del nuevo año, muchas veces está el apuntarse al gimnasio precisamente para bajar todo esto.
Bueno, pues la primera recomendación que yo haría es que el compromiso con el adelgazamiento no debería depender del cambio de año. Si nosotros hacemos un sucinto análisis de que nuestra situación no es la más adecuada con respecto a nuestro peso y llegamos a la conclusión de que tenemos que adelgazar, esta decisión No depende de que sea 1 de enero o 17 de septiembre. Si la decisión ya la hemos tomado, si ya hemos visto ya, en virtud de ese análisis, que nuestra situación no es la más adecuada, no es la más idónea, no sé por qué tendríamos que hacerlo descansar a la vuelta de enero, el 1 de enero, el 2 o después de Reyes, ¿no? Yo de verdad invito a la gente a que haga verdaderamente el análisis de cómo es su situación ponderal y en virtud de la misma, si tiene las herramientas a lo mejor para evaluarla o para proponer nuevos cambios, que afronte ese cambio de nuevos hábitos desde ese momento y en adelante, independientemente de la época o de la fecha del año en la que sea. Y la mejor forma para poder afrontar esos cambios es considerar o tener en cuenta primero cuáles son los elementos o las claves que nos han llevado a estar donde estamos y, de alguna forma, ver cuáles de ellos somos capaces de cambiar, pero no temporalmente, no con un plazo, no con una fecha de caducidad, sino que vamos a poder cambiar esos malos hábitos por buenos hábitos y los vamos a seguir manteniendo durante toda la vida, porque si no, de otra forma, estaremos constantemente en un ciclo, en una rueda que nos va a llevar al mismo punto y que no nos interesa.
Bueno, hablamos de esos buenos hábitos que me imagino que, claro, que también es el aprender a comer, porque eso es una de las tareas pendientes que tenemos muchos, que es el saber qué alimentos debemos mezclar con cuáles y con otros no, porque pueden no resultar más perjudiciales, ¿verdad? Pero sí que la combinación puede ser peor.
Pues yo no estoy diciendo contradecirte, Lourdes, ¿eh?
Yo no estoy
de acuerdo con esto. La combinación de alimentos no es la clave precisamente para ordenar nuestros hábitos alimentarios, ni muchísimo menos, sino más bien tener en consideración cuáles son los grupos de alimentos que deberían de estar más presentes a lo largo de nuestra vida dietaria, de nuestra dieta, y cuáles no tanto, pero no la mezcla. De hecho, los propios alimentos ya son en sí mismo una mezcla de principios inmediatos, es decir, no existen prácticamente los alimentos puros que sean solo hidratos de carbono, que sean solo proteínas o que sean solamente grasas. A verlos, los hay, es decir, sí que los hay, pero son excepciones. La mayor parte de los alimentos son una combinación de estos principios inmediatos en distinta cuantía, ¿no? Entonces, una de las claves es, pues eso, incluir aquellos alimentos que deberían de estar más presentes en nuestra dieta a lo largo del tiempo y prescindir o simplemente poner en su sitio aquellos que no deberían de estar tan presentes o en tanta cantidad. Y en este sentido, una de las claves más sencillas y más llanas es que nuestra alimentación sea más vegetariana. No digo que sea vegetariana, no digo hacernos vegetarianos ni muchísimo menos, sino que la presencia de alimentos de origen vegetal sea más constante en nuestros platos, tanto en forma cruda como cocinada, y prescindir un poquito más de los alimentos de origen animal y, por supuesto, de los alimentos más procesados o más manipulados, ¿no?
Bueno, pues nos la apuntamos como dentro de esos buenos hábitos, añadir más frutas y verduras, ¿verdad? Y rescindir un poco el consumo de carne, porque sí que es cierto que somos muy carnívoros.
De carne, pescado, huevos, bueno, y de alimentos procesados en general.
Pues muchísimas gracias, Juan Revenga, por acompañarnos estos minutos. Otro día hablaremos de los excesos en la bebida, que también los hay.
Sí, bastante.
Muchísimas gracias y feliz año.
Un abrazo igualmente.
Seguimos hablándoles de nutrición porque hemos conocido un estudio coordinado por el profesor Luis Moreno del Grupo de Investigación GENUD de la Universidad de Zaragoza, un estudio que se ha hecho con 2.200 adolescentes europeos. Ha sido publicado en la revista Archives of Pediatrics and Adolescence Medicine, que publica los resultados de este trabajo, en el que se muestra la asociación entre diversas conductas sedentarias y el consumo de diversos grupos de alimentos en adolescentes europeos. Una de las investigadoras de la Universidad de Zaragoza que ha participado en este estudio es Alba Santaliestra Pasías. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola. Bueno, uno de los resultados, de las conclusiones de este estudio, es que la ingesta, el beber refrescos, bebidas azucaradas, se va multiplicando, se duplica entre aquellas personas que pasan más de 4 horas diarias ante el televisor o ante una pantalla. Y eso sí, disminuye casi un 60% entre los que más estudian.
Efectivamente. Lo que nosotros hemos hecho ha sido evaluar diferentes actividades sedentarias, como puede ser el consumo de tiempo de pantalla de un ordenador, de televisión, o incluso pues de videoconsolas o el uso de internet en una población adolescente, incluido también el tiempo de estudio, porque son todas actividades que no requieren un consumo energético, un gasto energético. Y los resultados que nosotros hemos encontrado, pues que sobre todo pues cuando aquellos adolescentes estudian más tiempo, dedican más tiempo a tanto al consumo de televisión como de juegos de ordenador, incluso usando internet para cualquier tipo de ocio, hemos visto que sí que duplicamos el consumo de bebidas refrescantes, todo el tipo de bebidas refrescantes. Y asimismo, como me decías, pues han disminuido en torno al 60% ese consumo de fruta, lo cual son datos muy llamativos, porque sí que se había visto previamente que esta asociación con el consumo de refrescos, pero también estamos viendo que en esos alimentos más saludables, como pueden ser las frutas, estamos viendo esa disminución en el consumo. Uh-huh.
Sí, que un poco es lo que siempre decimos, ¿no? Que pues comer una fruta muchas veces también es igual de refrescante e incluso sano y saciador que cualquiera de estas bebidas o de otro grupo de alimentos.
Uh-huh. Efectivamente. Ya nosotros estamos viendo que el ser más sedentario implica consumir alimentos de las categorías peores, o sea, de los que están considerados más insaludables, pues por el contenido energético que tienen, así como pues por la composición nutricional, sino que incluso el ser más sedentario también está asociado con consumir menos alimentos saludables, como pueden ser en este caso las frutas. Uh-huh. Lo cual pues son cosas para tener muy en cuenta de cara a la promoción de buenos hábitos en todos los ámbitos.
Bueno, pues queríamos acercarnos también, ya que estábamos hablando de los excesos navideños, a estos estudios un poco para ese tirón de orejas y a ver si nos vamos dando cuenta. Muchísimas gracias, Alba Santaliestra, por acompañarnos.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para llegar a las 2 y vamos a volver enseguida con la televisión y nuestro compañero Jesús Pérez Teira, pero también les vamos a presentar una obra de teatro. Les vamos a hablar de Pinocho. Que Pinocho va a ser el protagonista en el Teatro Arbolet desde hoy y durante los próximos días, también los días 3 y 4 de enero en varias funciones. Queremos acercarnos hasta el Teatro Arbolea y nos espera Esteban Villarrocha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que tenemos ya a Pinocho.
Sí, hoy por la mañana a las 12 hemos hecho la primera función de Pinocho y seguiremos esta tarde a las 6 y, como tú has dicho, el 3 y el 4 a las 12 y a las 6 de la tarde.
Uh-huh. Bueno, además es una obra basada en la novela de Carlo Collodi, ¿verdad? Pero que es una historia muy entrañable, que yo creo que todos los niños conocen.
Todos conocemos la historia de Pinocho, ¿no? Y además es para nosotros, para los titiriteros, pues es el muñeco por antonomasia, el muñeco literario, ¿no? Uh-huh. Que lo pasó a la literatura universal. Entonces, siempre tiene el riesgo ese, ¿no? Para los titiriteros, ¿no? Gepetto construye ese muñeco que además al final consigue hacerse humano, ¿no? De alguna manera, o así acaba la historia, ¿no? Pues es un poco el paradigma del titiritero, ¿no? Los muñecos que llegan a ser humanos, ¿no? De alguna manera. Con uh-huh. todas las diferentes episodios, porque sabéis que Pinocho se escribió en capítulos y cada uno es un episodio, pues sí. Con el episodio del tiburón, con el que no es una ballena, es un tiburón.
Un tiburón, vaya.
No caga en el vientre de una ballena, sino del tiburón, con el hada, Pepito Grillo y todos los elementos y la famosa escena de Por mentir crecer la nariz, que evidentemente es una de las historias, ¿no?, que se cuentan uh-huh. en ese maravilloso libro.
Y que le caracteriza también a Pinocho, sí, que lo hace tan especial. Además, esta obra en el undécimo Festival de Navidad que se celebra en el Teatro Arbolé.
Sí, bueno, ya el año pasado pusimos en práctica, dentro de las fechas navideñas que englobamos como festival, pues el poner nuestros clásicos encima del escenario, ¿no? Y este es el segundo año que lo hacemos, con esta de Cuéntame un cuento por Navidad, un cuento de los de siempre, y bueno, pues cada año se van añadiendo nuevos cuentos clásicos. Este año ha sido 2008, pero en el poner escenario han pasado Caperucita Roja, Blancanieves, El Soldadito de Plomo, Los Tres Cerditos, y quedará todavía el 5 y 6 de enero, que nos visitará
en vez del gato con botas, la gata con botas, ya que nuestra versión, el protagonista, no es un gato, sino es una gata, es una chica.
Bueno, pues lo conoceremos. De momento nos quedamos con Pinocho para hoy, mañana y pasado, a las 12 y a las 6 de la tarde. El precio además es de 8 euros y 7 si es bonificada. Muchísimas gracias, señor Villarroche, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Son las rebajas de San Carlos, con descuentos grandes, grandes. Edredón Boutique desde 39 euros. Este año, las rebajas de San Carlos son las más grandes. Ven a San Carlos, grandísimas rebajas.
Cuando Norauto escucha...
Sí, tengo que cambiar los neumáticos, pero hay que llegar a fin de mes.
Norauto responde, todos tenemos derecho a la seguridad.
Tus neumáticos Michelin 205-55-16 sube por solo 79,95 euros unidad.
En Norauto, precios bajos todo el año. Tus compras online en norauto.es.
Oye, mamá, ¿tú qué vas a ser de mayor?
¿De mayor?
Nuevos planes de pensiones CAI. 4% TAE con rentabilidad garantizada a vencimiento y hasta un 4% más de bonificación para nuevas contrataciones. Promoción válida hasta el 11 de enero de 2013. Planes de pensiones CAI. Cuando seas mayor, podrás ser lo que quieras.
Infórmate en oficinas CAI y CAI.es. Caja Inmaculada. Grupo Caja 3.
Para llegar a las 2 de la tarde y 6 minutos para hablarles de las mejores series de televisión de drama de este 2012. Jesús Pérez Teira, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, Lurditas, feliz año
feliz
a todo
año.
El mundo, a toda la parroquia.
Aquí los tenemos lo mejor. A todos. Sí, sí, nos traes lo mejor de lo mejor, además muy, muy, muy completito, por lo que hemos visto en el guión. Vamos a ver con qué comenzamos.
¿No me invitas a pasar?
Sí, claro.
Bueno, ¿dónde estamos entrando, Jesús?
Yo creo que estamos entrando en el abismo, pero además de eso estamos entrando en el abismo del producto nacional. Bueno, de lo mejor que vamos a hacer, de las mejores series de drama del año 2012, ¿vale? Y por desgracia para mí no se ha quedado ninguna entre las 10 mejores de ninguna española. Lo han intentado y ha habido muchas que le ha gustado a mucha gente y que han hecho bastante audiencia. Y hay algunas que son muy dignas, incluso, bueno, pues como el caso de Amar en tiempos revueltos, que ahora se va a rehacer y hablaremos de ella en otro momento. Otras series que han sido bombazos, como por ejemplo Pulseras Rojas, que venía de TV3, al final ha ido para la Antena 3 y ya. Y ha cosechado bastante buena audiencia, ¿no? Y es una serie bastante digna. Incluso se dice, ya sabes, que es el tagline, la serie que conmovió a Steven Spielberg.
Pues sí, va a hacer versión, ¿no? O película.
Eso parece, ¿vale? Y luego también otras que han tenido mucho éxito, pues como las típicas de siempre, Cuéntame cómo pasó, Isabel, o la propia Águila Roja, que ha sido, bueno, un bombazo como viene siéndolo habitualmente con 30 de audiencia, una pasada. Pero de lo que de verdad vamos a hablar va a ser de las 10 mejores series americanas, sí. Y empezamos pues por la décima, ¿no?
Vamos a ello.
Vale, yo la décima posición dejaría...
A ver, que se nos acumula aquí la música ahora, bueno, cuéntanos.
En la décima posición dejaría una serie como Vos, protagonizada, ya hemos hablado de ella un poquitín, protagonizada por Kelsey Grammer, un maestro de la comedia, protagonista de Frasier, aquí hacía de un político bastante serio, la dejaría en la décima posición. En la novena dejaría la serie de Aaron Sorkin, la enésima serie de Aaron Sorkin, el creador de Boston Legal, el creador de La Oeste de la Casa Blanca, el creador, bueno, el director de La Red Social, ¿vale? The Newsroom la dejaría en la novena posición. En la octava, una serie que está emitiendo también Antena 3, que es de lo mejor que se ha hecho en televisión, yo creo que últimamente, que es Downton Abbey. En la séptima, una serie de la que no hemos hablado, pero que me gustaría mucho hablar otro día, que es la producida y auspiciada por Martin Scorsese, que se llama Boardwalk Empire. Uh-huh. una serie de mafiosos. Y en La Sexta, la serie de la que todo el mundo ha hablado, que a mí me ha gustado, pero tampoco me ha parecido lo mejor del año, que es Homeland, ¿no? Y en La Quinta yo dejaría esta.
Esta es la noche. Y ocurrirá una y otra vez. Debe ocurrir.
Bueno, el inconfundible Dexter.
Efectivamente, aunque lleve 7 temporadas y se dijera que en La Quinta y en La Sexta bajara un poquito el nivel, cosa que era cierta, yo creo que se ha levantado de nuevo y entonces incluso ha creado dudas, porque esta era la penúltima temporada, si va a ser la octava, la última o no. Todo parece indicar que sí, pero yo creo que teniendo la gallina de los huevos de oro, ¿para qué vamos a matarla, no? O mejor dicho, en La Quinta sería Dexter, en La Cuarta sería una serie que es una adaptación de una serie noruega que se llama The Killing, que es un poco como Twin Peakiana, ¿vale? Que eso no es decir mucho, porque últimamente las series de misterio todas van por ahí, o casi todas van por ahí. En la tercera tendríamos American Horror Story, en la segunda Juego de Tronos, y en la primera yo dejaría esta.
Bueno, pues parece que no, que Víctor no la tiene. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la que ocupa el primer puesto? Es la serie de las series de drama.
Mira, estaba dudando entre Juego de Tronos, que me parece de lo mejorcito que se ha hecho este año y el año anterior, ¿vale? Pero tiene hordas de seguidores, pero es una serie como más minimalista, ¿no? Es más selectiva. La que más ha gustado a todo el mundo, y concretamente también a mí, y creo que a mucha gente que ve televisión, es Breaking Bad. Vale, Breaking Bad reúne todo y además también está en su última temporada, ¿vale? La han partido en dos, porque han hecho 8 primeros episodios y luego creo que para abril o para marzo van a poner la última entrega ya, y todos los que somos fans totales de Breaking Bad, pues estamos esperándola como agua de mayo. Bueno, me parece de lo mejorcito de televisión, sin duda, Breaking Bad.
Pues Jesús Pereceira, muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes con el cine, que llegamos a las 2.
De nada, un abrazo. Hasta luego.
Llegamos a las 2, buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.